Te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Padre Santo, gracias por tu presencia. Qué lindo, Señor, estar, mi Dios, Señor, reunidos en tu nombre. Porque ahí estás tú, Señor, para bendecir. Padre eterno, en este momento pedimos que sea tu mano de gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje de tu palabra. Esta verdad, aplícala, ministrala, Señor, a lo más profundo del corazón. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno. Bendice, Señor, tu santo nombre y bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Vemos aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos están deseosos de que el Espíritu Santo nos siga ministrando, hermanos? Oh, no hay nada más bello que eso. Dice la Escritura en San Juan 14, 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, tomó forma humana, sin dejar de ser Dios, porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojarse significa vaciarse, es decir, no tomar en cuenta o hacer a un lado las prerrogativas de sus atributos divinos, no los utilizó para depender de la persona del Espíritu Santo, para poder ser nuestro Redentor. Por eso a Jesús nosotros lo vemos en los Evangelios, tan humano. Por ejemplo, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque tomó forma humana, siendo 100% hombre, pero 100% Dios. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, porque no quiso utilizar sus atributos divinos como segunda persona de la Trinidad. Para enseñarnos a usted y a mí que para tener victoria necesitamos depender del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la persona o la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo a lo largo de su vida, y sobre todo me impresiona que el Espíritu Santo ayudó a Cristo en ese momento de su encarnación a poder terminar su carrera en victoria, con éxito. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice la Biblia: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, oiga esto, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? ¿Cómo es que Jesús se ofreció? ¿Cómo es que Él pudo soportar, hermano, estar en ese vituperio previo y durante la crucifixión? ¿Cómo es que Él pudo sostenerse? Dice, el cual dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. O sea que el Espíritu Santo le ayudó, vitalizó, fortaleció a Cristo a llegar hasta la meta de la redención. Hasta despreciar el oprobio y rechazar toda cosa negativa para desmotivarlo en la misión que él tenía. Y el Espíritu Santo lo sostuvo ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué significa todo eso? Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, lo único que nos va a hacer sostenernos, hermanos, va a ser la persona del Espíritu Santo. En los momentos, hermanos, cuando usted no tiene la comprensión y el amor y el cariño de nadie, En ese momento, ¿qué es lo que lo va a sostener? Es, hermano, la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted se siente, hermano, burlado, hermano, se siente que alguien lo ha traicionado, que ha habido un Judas, que ha habido una crisis muy severa, hermano, cosas que usted ya no soporta, ¿qué es lo que lo va a ayudar a sostenerse y mantenerse hasta el final, hermano, de su vida y terminar no en derrota, sino en éxito? Es la persona, es la ayuda del Espíritu Santo. Si Cristo, vemos acá, que dependió del Espíritu Santo para terminar su carrera dentro de su ministerio terrenal para ser el Redentor, ¿cuánto más en la vida de cada uno de nosotros? Por eso Jesucristo, nuestro Señor, le dijo a los discípulos que era necesario que fueran investidos de poder de lo alto. Porque, hermano, en nuestra propia fuerza no podemos prevalecer. Así que es por eso, hermanos, que en esta hora, cuando vemos aquí en lo que dice el Señor, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra Consolador implica ayuda, implica asistencia, implica una mano amiga, implica que ahí existe una posibilidad de poder triunfar, una posibilidad de tener victoria. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la asistencia del Espíritu Santo, clave para coronar el éxito. ¿Cuántos quieren coronar en victoria su vida? Sin la ayuda del Espíritu no lo vamos a poder hacer. La necesidad del ser humano, hermanos, son múltiples. Y usted y yo necesitamos ser ayudados. El problema es que muchos dicen, no, yo no necesito ayuda, lo siento mucho. Es más, hermanos, para crecer, hermanos, en la vida natural nosotros necesitábamos la ayuda de nuestra madre, de nuestro padre. A lo largo de la vida, hermanos, siempre hemos necesitado la ayuda de un maestro, la necesidad de un trabajo, alguien que nos dé trabajo, nos dé, bueno, la ayuda, hermanos, la recibimos, hermanos, de todas las personas en el mundo natural. ¿Cuánto más en el mundo espiritual? Recuerden ustedes aquel caso de aquel hombre cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa. En ese momento Pedro y Juan llegaban a la hora de la oración. Vieron ahí a un hombre necesitado. Ellos sabían que era la misma persona que pedía dinero a la entrada del templo. Era una persona que había nacido. Mire, qué condición más triste. Nunca había experimentado el poder caminar. Así hoy en día también hay miles y millones de personas, hermanos, que están cojos. Cojos en su espíritu, en su alma, en su mente. Personas que, hermanos, necesitan ayuda. Externamente se pueden, hermanos, puede parecer que no tienen ningún problema. Aún con una sonrisa se puede ocultar una crisis que hay en su corazón. Pero dentro de su alma, dentro de su espíritu, son personas que no pueden caminar, por ejemplo, en paz. No pueden caminar en paciencia. No pueden caminar en gozo. No pueden caminar en victoria. Son personas derrotadas. Personas que no tienen ni el más mínimo sentido, hermano, de poder realmente hacer algo en esta vida. Pedro y Juan vieron a este hombre necesitado. Y Pedro le dijo, míranos. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que Pedro extendió la mano y lo tomó y lo levantó. Y en el momento, dice que los tobillos se le afirmaron. Y aquel hombre sintió la sanidad y empezó a saltar y entró adorando y alabando al Señor en el templo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una administración, hermano, sobrenatural, que es la del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé cuál sea la condición en la cual usted ha estado por mucho tiempo, por muchas semanas. En este caso, era un hombre cojo de nacimiento. Hay cosas, hermanos, que están ahí en la vida que necesitan ser ministradas. Por eso, hermano, cuando vemos aquí, hermano, el ser humano, es el ser humano en sí mismo, hermano, es una persona eminentemente, hermano, necesitada. Ahora, las necesidades básicas de un hombre, por supuesto, hermano, tenemos las materiales, pero no me quiero enfocar en este punto, pero sí en las necesidades, hermano, del alma, en las necesidades del espíritu, las necesidades inmateriales. Por ejemplo, hermano, ¿quién no necesita ser amado? ¿Alguien puede decir que yo no necesito ser amado? ¿Verdad que muchas veces nosotros como hombres empezamos a bromear y decimos, si Eva no hubiera hecho lo que hizo, estuviéramos felices? Pero la verdad, uno piensa, si las mujeres, ¿qué pasaría, hermano, en esta tierra? ¿Ah? Porque siempre se necesita. De hecho, miren, hermano, una vez estaba escuchando, bueno, y he leído, he predicado sobre ese versículo tantas veces. cuando la Biblia dice en Génesis en el capítulo 1, y le haré ayuda idónea al hombre. Pero yo me puse a pensar, pero ¿quién es la ayuda idónea a la mujer? Le haré ayuda idónea para el hombre. Yo me puse a pensar, la verdad que es cierto, uno de hombre, para la ayuda de la mujer es definitivamente es necesaria, pero una mujer puede vivir sin el hombre más tranquilamente. Piénselo. Mire, piénselo por un momento. Mire, ¿qué hay más? ¿Viudas o viudos? Viudas, porque los viudos se mueren rápido. Porque no soporta, no, el hombre no está diseñado para vivir así en soledad. Y nosotros nos creemos muy machos y decimos, no, yo no necesito ayuda, yo estoy tranquilo. No, gloria a Dios, no. Entonces, no, la verdad que cuando uno empieza a analizar las cosas, todos necesitamos ser, la mujer, ¿qué es lo que más necesita? No necesita tanto una casa, está bien la casa, el vestido, lo que sea, pero lo que más necesita es amor. ¿Sí o no, hermanas? Es su oportunidad de decir amén al que está a su lado. Sí, ¿por qué? Porque claro, dice la Biblia nos manda a nosotros los hombres que nos amemos a nuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad número uno de una mujer, de sentirse amada. De igual manera el hombre necesita sentirse amado, pero en el hombre quizás un poco más, es decir, va a orientar la necesidad a ser valorizado. Por eso la Biblia manda a la mujer, hermano, mire, no había pensado en meterme por este lado, pero bueno, dice la Biblia en cuanto a la mujer, dice, y la mujer dice, respete a su marido, es decir, que lo valorice. ¿Qué es lo que más necesita un hombre? Es que lo valoricen. Es que se sienta respetado, es decir, que no le dé golpe de estado, que no le esté dañando su estima personal. Entonces hay muchas personas, hay muchas mujeres, bueno, la Biblia dice que la mujer necia con su mano derriba la casa. ¿Y cómo la derriba? Haciendo sentir, perdóneme, haciendo sentir a su esposo como un tonto. Esa mujer va a perder a su esposo. Y si se queda en la casa, pero su corazón se le va a apartar. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido herida en su autoestima. Entonces el hombre lo que más necesita es valorización. La mujer lo que más necesita es amor. Entonces todos necesitamos esto. El respeto, la seguridad es otra necesidad. Hermano, la realización. Todos necesitamos sentirnos, hermano, que hemos llegado al cumplimiento del propósito de nuestra vida. Sentirnos, hermano, que realmente la hicimos, como decimos en buen salvadoreño. Que estamos felices, hermano, en haber podido llegar, o por lo menos estamos cerca de llegar a la meta. Otra necesidad es la limpieza interior, hermano, por el pecado, hermano, la culpa que empieza a dañar, hermano, nuestra conciencia. Entonces, tantas necesidades espirituales. Entonces, vemos aquí el ser humano, hermano, como un cojo de nacimiento que necesita que se le extienda la mano. Entonces, el Señor Jesucristo, conociendo las necesidades básicas del ser humano, le dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero hermano, cuando nosotros no hacemos caso a esta ayuda, entramos a una decepción por la ineficacia de otros ayudadores, de otros consoladores. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos fracasado al tratar de consolarnos a nosotros mismos o darnos autoterapia? Hermano, la religión no es otra cosa que es un ayudador, pero realmente en lugar de ayudar, lo que ha hecho es arruinar. Porque la religión en sí misma no ayuda, porque la religión son ideas humanas para alcanzar a Dios. El Evangelio es la idea de Dios para alcanzar al hombre. Entonces la ayuda de Dios es efectiva. Entonces, ¿cuánta gente dice, no, yo tengo religión, la religión de mis padres, en esa voy a morir? Pero pregunto, ¿le ha levantado de la cojera que tiene? ¿Se siente restaurado? ¿Está caminando en victoria? Sí, tiene religión y puede cambiar por miles de religiones que hay en este mundo. Pregunto, ¿pero qué es lo que le ha entregado? ¿Qué es lo que le ha dado? ¿Hay cambios estructurales en lo más íntimo de su corazón? ¿Le ha transformado? Hay otros ayudadores como es las disciplinas orientales o esotéricas, porque cuando ven que la religión no funciona, entonces dicen, no, lo más seguro es que lo que me están ofreciendo ahora de las disciplinas orientales o esotéricas. Aquí voy a encontrar alguna respuesta a las inquietudes de mi alma, de mi corazón, a las necesidades de mi espíritu, al control de mi mente. Y entran en ese mundo. ¿Y qué es lo que encuentran? Frustración. Y otros dicen, bueno, quizás no es aquí. Y entonces viene el satanismo. ¿Cuánta gente no se ha metido en el satanismo? Mucha juventud, hermanos, metida en todo este campo, porque no han encontrado ni en ellos mismos, ni en la religión, ni en las disciplinas orientales, ni en el materialismo, hermanos, no han encontrado nada para poder sustentar su alma, para poderse, hermanos, sentir realizado, y entran al mismo campo diabólico, en el medio mero satanismo. ¿Pero qué es lo que encuentran ahí? Más dolor y más frustración, y no saben que lo que les espera más adelante es muerte eterna por haber despreciado a Cristo y por Barrabás. Entonces, eso es lo que les ha traído realmente, es decepción. Eso es lo que pasó en esa escena que vemos ahí cuando Pilato preguntó, ¿qué quieres, a quién quieren que le os suelte? La gente dijo, a Barrabás, porque ellos pensaron que su religión, su política, todo les iba a entregar, les iba a proveer de las necesidades. Pero ¿qué pasó? Fue lo contrario. Jesús se los había advertido cuando le dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, aproximadamente 30 años después de esas palabras del Señor Jesucristo, vino destrucción. ¿Por qué razón? Porque, hermano, cuando se desprecia la ayuda que Dios nos quiere dar, lo único que se encuentra es miseria, es dolor. Pero la oportunidad de tener la ayuda es real y es eficaz. Cuando, hermanos, por ejemplo, cuando usted tiene un problema que no tiene solución, quiero decirle esto, esos problemas que no tienen solución son una oportunidad para ver la mano del Señor. No lo vea como enemigo el problema, sino como una oportunidad para que Dios se glorifique. Y entonces ese problema le va a ayudar a buscar el rostro de Dios, a escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Un problema que ella lo había tratado, hermanos, con todos los médicos, con la capacidad que tenía la ciencia en aquel entonces. Había gastado, dice la Biblia, todo cuanto tenía. Se había quedado pobre. Había invertido en su salud, pero antes, dice la Biblia, le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús. Un problema que no tenía solución, pero qué lindo, escuchó el mensaje de Cristo el Señor, que en Jesús sí había solución. Es que Jesús tiene la respuesta para todo, hermano. Tiene la respuesta para esta vida y para la venidera. Tiene la respuesta para todas las necesidades. Entonces ella escuchó el mensaje de salvación y por eso se acercó y tocó el borde del vestido del Señor y ella recibió. ¿Por qué? Porque ella entendió que aquí en este mensaje del Señor Jesús hay solución. Hermano, cuando nosotros escuchamos esas buenas nuevas del Evangelio de Cristo, entonces gozamos de la asistencia del Espíritu Santo. Quiero que veamos esto, hermano. Cuando Jesús dijo acá, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, nos está diciendo que cuando nosotros creemos a este mensaje, vamos a contar, hermano, dentro de todas las bendiciones que tiene el Evangelio, es de la asistencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo estas palabras, os daré otro Consolador. El Espíritu de verdad. Hermanos, trasladémonos por un momento al contexto de aquella época. ¿Cómo es que los discípulos interpretaron estas palabras? Porque ellos sabían que el Espíritu Santo había actuado desde el inicio de la creación. Bueno, aún antes, por supuesto. Pero en la Génesis 1 dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, los discípulos y toda la gente sabía de Israel, sabían que el Espíritu Santo, hermanos, controla el caos y el desorden y trae orden. Ellos sabían perfectamente que el Espíritu Santo cuando vino sobre los patriarcas, ellos tuvieron, hermanos, obras, hicieron cosas extraordinarias en la vida de los jueces de Israel. Por ejemplo, en el caso de Sansón, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, este hombre tenía una fuerza extraordinaria. No eran los músculos que tenía Sansón, porque algunas veces pensamos que Sansón era una, ¿qué?, un fisiculturista. Pero la Biblia, algunos, hermanos, algunos estudiosos de la Escritura dicen que el nombre Sansón significa el enflaquecido. O sea, me imagino que era un palillo, pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él tenía una fuerza extraordinaria, ¿me entiende? Eso es lo que dicen algunos. Bueno, todavía está eso en discusión, si eso significa. Pero el punto es, lo cierto es, que este hombre tenía fuerza extraordinaria, no por capacidad física, sino por una capacidad espiritual. La Biblia dice acerca del Espíritu Santo cuando venía, por ejemplo, sobre los reyes, sobre los sacerdotes. Veamos el caso de David. Cuando el Espíritu Santo venía sobre David, entonces él tenía una capacidad extraordinaria para pelear contra los enemigos del rebaño. Entonces vencía a los animales feroces. ¿Cómo lo hacía? Por la unción. Venció a Goliat por la unción del Espíritu. Entonces miramos que la unción, la obra del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento era algo extraordinario, una ayuda sorprendente. Y cuando Jesús les dice a los discípulos: os enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué está diciendo? Señor, la ayuda que recibió Abraham, la que recibió los reyes, los profetas, los sacerdotes y todos los grandes hombres y mujeres de todo el Antiguo Testamento, me estás ofreciendo esa ayuda a mí, es la que Dios le está ofreciendo a usted y a mí también en esta hora. Si usted puede imaginar lo que eso significa, hermano. Oh, usted dirá: no, pero yo tengo cuello, conozco a personas en la empresa privada, en el gobierno, que me van a ayudar. Preocúpese por tener cuello con Dios, hermano. Que tenga la ayuda y la asistencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando uno cuenta con esa, mire, usted dirá: hermano, ¿será cierto que yo voy a contar con la misma ayuda que contó Abraham, con la que contó David, con la que contó Salomón y que le dio tanta sabiduría, con la que contó el gran profeta Elías, Eliseo y todos ellos? Eso me está ofreciendo el Señor. Pues eso nos está ofreciendo el Señor, la ayuda, la asistencia del glorioso Espíritu Santo. Hermano, la oportunidad es para, no solamente para hoy, sino también para el día de mañana. Eso significa, hermano, que podremos enfrentar cualquier dificultad, cualquier tormenta, cualquier huracán, lo vamos a enfrentar en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, hermano, nos quiere extender la mano. Entonces, para eso, hermano, es necesario entender un poquito sobre la ayuda efectiva del Espíritu Santo. Veamos aquí el ministerio de consolación del Espíritu. Aquí, el Señor ocupa aquí una palabra que es muy interesante. Os dará otro Consolador. Cuando se hace un poco de estudio acerca de la palabra original griega que se traduce como consolador, es una palabra que ustedes ya la han oído, ya la conocen, es paracletos. Esta palabra en el mundo romano tenía una función muy interesante. Cuando una persona estaba siendo, por ejemplo, procesada en los tribunales por algo, entonces se le buscaba a un ayudante, a alguien que le ayudara, a alguien que lo asistiera, a alguien que lo defendiera. A esa persona se le conocía con el nombre de paracletos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El paracletos era el que hablaba en nombre del imputado. Él lo iba a defender. Normalmente, en los tiempos romanos, el que hacía esa función era por amistad, por amor, ni le cobraba. Eso está bueno, ¿verdad? No le cobraba. O sea, lo hacía por amor, por amistad, porque era alguien que el imputado estaba confiando de que podía defenderlo y que era una persona capaz que lo podía defender ante una acusación en los tribunales. Entonces, a esa persona se le conocía con el nombre paracletos. La palabra paracletos es una palabra compuesta, para y cleos, que significa uno llamado al lado de otro. decir, alguien que está a mi lado para ayudarme, para defenderme. Entonces el Señor Jesucristo ocupa este término, os envía, dice acá, y lo vamos a leer de esta manera, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto. ¿Por qué dijo otro? Porque el primero de ellos es el Señor Jesucristo, ¿me entiende? Entonces, de ahí viene, hermanos, de esta palabra paracleto, es donde nace, es la palabra incipiente, donde viene luego la palabra que se traduce como abogado o advocatus en el latín, y luego en el castellano es abogado. Pero esos son los inicios. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Bueno, mire, usted y yo tenemos dos abogados, y ante esos dos abogados no hay problema, ¿no? ¿Qué le parece? Jesús es nuestro abogado, hermano, y el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos está diciendo, os enviaré otro abogado, otro paracleto, alguien que te ayude cuando tú te sientes. ¿Cuántos se han sentido en un banquillo, hermano, donde está siendo acusado por el diablo? Cuando usted tiene un problema serio, usted está en ese tribunal ante de una deuda, está ante en el tribunal ante un problema familiar, ante un problema espiritual, un problema moral, ante un problema, hermano, de relaciones con los demás, un conflicto que usted no sabe cómo salir de él. Usted ya trató de pensar y de analizarlo y no sabe qué hacer. Lo único que usted tiene es tristeza y depresión. Se siente hundirse porque usted dice, yo ya busqué ayuda, ya busqué de alguna manera de salir de esto, pero no ha salido. Mas tengo buenas nuevas para usted que Jesús nos da, es que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para asistirnos, para decirnos, mira, yo lo hago por amor a ti. Yo estaré a tu lado durante todos los días de tu vida y te voy a defender en todas las batallas. En otras palabras, yo voy a pelear por ti. Hermano, cuando eso es así, uno se siente, hermano, consolado. Esa es la verdadera consolación. Dígame, ¿cuál fue la consolación que recibió Job cuando su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete? Los amigos lo dejaron. La economía se totalmente quebrada. Su salud igual. Pero Jesús estaba al lado de él. ¿Cuál fue la consolación de aquellos tres jóvenes hebreos en el horno de fuego? La presencia de Jesús, esa teofanía, esa aparición de Cristo temprana, que dice la Biblia que las llamas no ardieron en ellos, ni olor a humo. Cuando uno va a un lugar donde uno va a comer, sale con olor a cigarro, man. A carne también. Y entonces, pero ellos no, ni dice que ni olor a humo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús de fe. Usted puede estar, hermano, en una de las batallas. Usted dice, no, ahora esta prueba, la verdad que yo no voy a poder salir. Pero yo le aseguro, hermano, una cosa es cierta, que aunque usted crea que no va a salir, va a salir por la ayuda del Espíritu Santo. Usted va a poder salir adelante de esa batalla. ¿Por qué, hermano? Porque está con nosotros el paracletos divino. Hermano, entre muchas de esas funciones que hace ese paracleto, es hacer efectiva la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, el Espíritu Santo, como realmente Él mismo inspiró también la palabra, entonces la Biblia nos dice que ahora que nosotros somos, dice que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Entonces el Espíritu Santo me ayuda a heredar en su ayuda, en su asistencia, la verdad, ¿cómo es posible, hermano? Mire, es que estas cosas son bien complicadas de entenderlas. Es como cuando, por eso Pedro, hermano, al ver lo complicado que cuando Jesús le dijo, mira, te tengo que lavar los pies. Pedro dijo, no, Señor, no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Porque, hermano, no puedo entender por qué Dios, siendo Dios, oiga esto, quiere ser siervo de nosotros. ¿Lo entiende usted? El Espíritu Santo, el paracleto es un asistente, un ayudador. Me quiere ayudar. Como diciendo, mi hijo, dime, ¿cuál es tu problema? Te quiero ayudar. Dios en sí mismo es tan humilde, tan sencillo, que Él está dispuesto a lavarnos los pies a todos nosotros. En otras palabras, mira, te quiero ayudar en todo. Una de las ayudas es ayudarme a comer lo que Dios ha preparado para mí. Lo que a mí me pertenece es la herencia, hermano, que Cristo nos hizo heredar a través de su muerte. Es decir, los beneficios de toda la obra de redención en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es el que la lleva a ejecutar. Es como una sentencia del tribunal de Dios en el Calvario contra Satanás, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, lo que sea, y todas las leyes y los beneficios de la resurrección y crucifixión de Cristo. Ahí pueden quedar, hermanos, a nivel de teología. Pero ¿quién es la que hace que esa teología, esa doctrina, se convierta en una experiencia? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a ayudar a poder apropiarme de esas bendiciones. Lo va a hacer ayudándome, dándome entendimiento, a caminar por fe. El Espíritu Santo me va a ayudar a que yo pueda caminar en esos pasos de fe, que algunas veces dices, ¿cómo es posible que Dios me ha dado tanto? Y ahora el Espíritu Santo me ayuda a decir, da un paso más, da otro paso. Hermano, cuando empezamos a caminar en la palabra, lo que vamos a experimentar es lo que experimentó Pedro, que empezó a caminar sobre las aguas. Eso es algo sobrenatural. Vamos a empezar a caminar sobre las promesas de Dios. Y hoy más que nunca, sí necesitamos caminar sobre las aguas, hermano. ¿Por qué? Porque hay huracanes, hay tormentas, hay tribulaciones, hay personas que se están hundiendo, pero hermano, en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a poder heredar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero también nos va a asistir en cada una de nuestras necesidades. Nos va a defender en tiempos de crisis. Si se siente usted en un banquillo, está en un tribunal, a lo mejor los hijos le dicen, papá, necesitamos esto. La esposa le dice, no hay comida en la refrigeradora. Mañana tenemos que pagar la colegiatura de los hijos. Algunas cosas, y quiero decirles a las hermanas, que algunas veces no entienden el papel de un hombre. El papel de un hombre, como Dios lo ha instituido, lo ha capacitado, así una manera, pues, natural, lo ha puesto como cabeza. Es decir, el hombre, todos nosotros los hombres nacemos con el instinto de ser líderes, pero eso tiene un precio, el precio de la responsabilidad. Por eso las mujeres, miren, tranquilas y viven más que los hombres. Viven más. ¿Por qué? Porque el costo de ser cabeza, miren. Por eso que una mujer, cuando quiere ser cabeza, se hunde, porque no puede, no tiene la resistencia, el hombre sí. Por eso, hermana, no, me dio muy inspirado por esto, hermano. Pero, ¿sabe? Mire, el hombre, cuando hay problemas de tanta naturaleza, el peso sobre la vida de un hombre es mayor que la de una mujer. Es como un empresario, un presidente de una empresa. Pregúntese, si un banco, por decir algo, un banco va a quebrar, ¿creen ustedes que la preocupación del conserje es la misma que el presidente del banco o de la empresa? No. No. Igual, la cabeza es la que más soporta la presión. Entonces, hermanos caballeros, hermanos hombres, quiero decirles una cosa, aunque no reciban la ayuda de alguien que usted ha pensado, tiene el glorioso Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Porque aunque usted se siente en este momento como que ha fracasado, a lo mejor ve su familia como una empresa que está quebrando, y usted ya no sabe qué hacer, se está hundiendo. A lo mejor ha pensado tomar decisiones equivocadas. No haga eso, sino que acuda a la ayuda del Espíritu Santo. Diga, Señor, si tú estás en mi corazón, Padre, tu Espíritu está en mí. Ahora deposito mis cargas en tus manos. Así como David, hermano, pasó momentos difíciles, pero el Espíritu de Dios siempre lo asistió. En los momentos en que usted se encuentre que ya no puede dar un paso más, el Señor lo va a ayudar. Él le va a asistir en cada necesidad, a los hijos de igual manera, a las mujeres de igual manera. Le va a defender en los tiempos de crisis, lo va a alentar cuando no hay salida. Cuando usted mire que no hay salida, el Espíritu Santo le va a decir, sí hay salida. Por eso dice la Biblia que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que el Señor pondrá una salida a esa prueba, a esa tribulación, a esa tentación. Pero el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a abrir el entendimiento, porque hay momentos en que uno se cierra y dice, no hay salida, no hay salida. Y el Espíritu Santo nos dice, ahí el diablo nos está acusando en el banquillo. ¿Por qué? Porque el acusador nuestro, hermano, se llama Satanás. La Biblia le llama al demonio el acusador de los hermanos. ¿Para qué? Para hacernos sentir que no valemos nada, que estamos derrotados. Pero el Espíritu Santo, hermano, que es nuestro abogado aquí en esta tierra, nos dice, no temas, Jesús venció por ti. Yo estoy a tu lado, yo te voy a defender, yo te voy a asistir, yo te voy a alimentar, yo te voy a ayudar. El Espíritu Santo, hermano, es lo más bello que puede usted y yo recibir por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos va a sacar del hoyo en que nosotros nos hemos hasta metido. Porque hay personas que se han metido en hoyos, en agujeros, en pozos de lodos cenagosos. Te puedo decir, ¿quién me va a sacar de acá? El Espíritu Santo. Si usted se ha ensuciado, ¿quién lo va a limpiar? El Espíritu Santo, aplicando la sangre del Cordero de Dios, le va a dar sabiduría para saber qué hacer. En ese momento, cuando usted no sabe qué hacer, mire, arrodíllese y diga, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. No sé qué hacer, Padre, tengo que tomar una decisión importante para el día de mañana o para dentro de unos momentos, Señor. No sé cómo entrar ni cómo salir. No fue esa la petición que hizo Salomón. Señor, me has puesto en un privilegio tan enorme. No sé cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría. Dios se la entregó. Dice la Biblia que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la dará sin reproche. Hermano, porque eso a Dios le agrada. Entonces, cuando nosotros estamos ahí en esa angustia y le pedimos sabiduría, el Señor nos va a dar la salida. El Espíritu Santo nos va a liberar de las, hermanos, de las intenciones malignas, porque hay intenciones diabólicas, pero el Espíritu Santo sabe cuáles son, hermanos, las maquinaciones satánicas. Pero es el Espíritu Santo, por eso es importante que esté a nuestro lado. El problema es, hermano, que hay personas que no tienen este consolador, están en el banquillo, pero no hay nadie que los defienda. ¿Y saben quiénes son ellos? Son las personas que no han creído en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Por eso se necesita evangelizar, por eso se necesita ganar las personas para Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede esa persona sobrevivir en una condición tan difícil en esta vida si no tiene la asistencia del Espíritu Santo? Por eso lo que hacen la mayoría es buscar los vicios, buscar los placeres sensuales, es buscar, hermano, aún hasta la misma muerte para encontrar algún alivio. Pero eso no encuentran alivio, al contrario, más tormento. ¿Por qué causa? Porque no han querido entender que Jesús es nuestro Salvador y que en el Evangelio hay provisión. Veamos algunas ayudas más que el Espíritu Santo nos da. Mire, hermano. Una de las cosas tan importantes en nuestra vida es poder aprender a reconocer nuestros propios errores. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, el mejor psicoanálisis que usted y yo podamos recibir es el psicoanálisis del Espíritu Santo. En la Biblia se conoce como el redarguir de pecado. Esa palabra significa sacar a luz. El Espíritu Santo, miren, nos ayuda a sacar a luz cosas que están escondidas a nuestra conciencia. Hermano, mire, yo lo digo como pastor, a mí me encanta, por eso que estoy en el ministerio, entre muchas cosas, hermano, pero que me encanta ver en la obra de Dios. Y me gozo al ver lo que el Espíritu Santo hace. He visto personas, por ejemplo, una persona me dijo hace un tiempo atrás, hermano, tengo una depresión de 28 años. 28 años. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues no sé. Otra persona muchos me han dicho cosas así, con distintas clases de depresiones, que no saben las causas y por qué han sido tratados. Otras personas que tienen problemas con insomnio por años, y de repente, bueno, no sé, he tratado, buscado ayuda profesional, pero no encuentro alivio. Y bueno, hermano, hay momentos, por ejemplo, en consejería, se lo digo, hermano, con toda sinceridad, cuando yo escucho algunos problemas, no le encuentro ni la salida ni la entrada. Yo digo, Señor, y la persona me dice, yo he venido para que usted me dé una respuesta. Yo me quedo así. Yo digo, Padre mío, que es un problema tan complicado, es una maraña de cosas. Es ahí cuando hay momentos de verdad que yo he tenido que decir, Señor, da aquí palabra de ciencia y de sabiduría. Porque de aquí, Señor, esto no tiene solución. Pero mire, cuando el Espíritu Santo empieza, en otras palabras, a sacar los trapos al sol, ¿verdad que no nos gusta eso? Pero mire, lo lindo es que el Espíritu Santo es un caballero. Mire, el problema nuestro como seres humanos es que sacamos los trapos al sol y se los mostramos a todos. Mire, fulano de tal, mire todo. El Espíritu Santo, no, me lo enseña a mí. O en algunos casos, Dios lo revela a otra persona para ayudarle. El caso de David. David, miren, el Salmo 32, David está describiendo una depresión por causa de no haber resuelto un problema interno. Él había caído en el adulterio y en el homicidio. Entonces, y él dijo, bueno, todo está tranquilo. Siguió la vida, pero él empezó a experimentar que su alma se estaba muriendo y se empezó a secar. Por eso en el Salmo 32 dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano y se agravó tu mano sobre mí de día y de noche. Ese hombre no dormía, no tenía paz, se estaba secando. Hay mucha gente así, que no tiene paz, no tiene gozo, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Es una persona que su verdor, es decir, su entusiasmo, su vida, su gozo, su felicidad, se había secado, se había vuelto en sequedades de verano. Entonces David se encontraba en una condición tan triste, tan lamentable. Entonces, estando en esa condición, mire qué lindo, el Espíritu Santo ocupó al profeta Natán. Lo ocupó el profeta Natán para ayudarle a redarguir, para hacerle ver a David el problema que había en su corazón. Y cuando David lo reconoció, en el mismo Salmo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero ¿cómo uno va a declarar el pecado para que sea remitido, para que sea despedido del alma, si yo no lo recuerdo? ¿Cómo puedo? Ahí la preciosa obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le ayudó a David y dijo, sí, Señor, he pecado contra ti. Y a partir de ese día, específicamente, fíjense bien, cuando David pecó, habían pasado aproximadamente un año cuando escribe el Salmo 32, o sea, un año de depresión. Y él no sabía por qué estaba así. Y después, cuando él experimentó la liberación, escribe el Salmo 51. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y por eso al final de ese Salmo dice, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Yo le voy a decir esto, hermanos, mire, se lo digo con toda sinceridad. Cuando yo veo cosas grandiosas, cuando veo personas que han estado en depresión y que el Espíritu Santo empieza a revelar dónde se le cayó el hacha, es decir, cuando pasó algo que se le ha olvidado a la persona por mucho tiempo. Y entonces el Espíritu Santo trae a luz y el Espíritu Santo le redarguye a esa persona y empieza y luego a arrepentirse. Y el Espíritu Santo, hermano, aplica la sangre de Cristo y esa persona es libre. He visto personas de 28 años, hermano, de depresión, de 15, de 20 años de depresión, que han sido liberadas. No ha sido por la obra de ningún pastor, sino que es por la obra de la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿quién ayuda a poder realmente hacer ese verdadero psicoanálisis y sacar a luz cosas que se le han olvidado, que la conciencia no reconoce? No sé, hermano, que la computadora del alma y del espíritu no está reconociendo que hay un virus ahí que lo está matando, no lo reconoce. Pero qué lindo es tener la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me lo hace ver, me saca a luz las cosas. Hermano, he visto personas que han estado, hermano, con problemas de insomnio y no han podido dormir por años y no tienen paz. Pero cuando el Espíritu Santo les ha traído a memoria el pecado que se les nunca lo habían confesado como tal, porque pensaron que no era nada malo, o porque esas cosas ya pasaron, porque las dejó de hacer. Más quiero decir que cuando el Espíritu Santo les redarguye, el Espíritu Santo extirpa ese tumor y usted comienza a tener el gozo, la justicia y la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer esa tarea. Por eso el Señor dice, os enviaré otro consolador que me ayude a conocer lo que está aquí adentro. Hermano, mire, si todos dejásemos que el Espíritu Santo hiciera esto, por ejemplo, en el matrimonio no habrían divorcios. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros reconoceríamos nuestros errores. ¿Sí o no? Pedíamos perdón a Dios y al cónyuge. Pero hoy no, cada uno se defiende. Es más, algunos parecen hasta como que es la tortuga de Dardañán, defendiéndose. No, no, vos sos el culpable. No, yo. Entonces, eso, hermano, es lo que daña en una empresa, en una nación. Eso es lo que divide a las naciones, a los pueblos, divide a las iglesias, divide, hermano, la familia. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo, por eso el Señor dice, mira, de aquí te voy a... Quiero que entienda que tienes la ayuda del Espíritu Santo. No solo eso, sino de compañía. ¿Cuánta gente, hermano, no está pasando momentos de soledad, pero cosa tremenda? Y no necesariamente que no tiene gente a su alrededor. Puede estar el esposo, puede estar la hija, puede estar los hijos, pero personas dentro de la misma familia, hermano, se sienten solos porque nadie les entiende, nadie les comprende. Pero cuando vemos aquí la obra del Espíritu Santo, que es el Consolador, hermano, ahí está el Señor ayudándonos a hacernos sentir que no estamos solos. Aunque esté pasando por momentos de dificultad en la área física, esté enfermo, algunos se sienten solos. Hermano, quiero decirle que cuando usted permite la obra del Espíritu Santo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Eso significa, hermano, que aunque usted no tenga el cariño y el amor de las personas que le rodean, el Espíritu Santo le va a hacer sentir, hermano. El Espíritu Santo, podemos decirlo de esta manera, es el ejecutivo de la Deidad que hace efectivo el amor de Dios en Cristo Jesús y hará que el amor lo abrace, lo sostenga. Y la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Fíjense bien, hermano. Toda presencia de temor en la vida de un hombre, de una mujer, es la ausencia de amor. Note bien, una hija, un niño, un hijo que crece en un ambiente de amor, crece seguro. Pero cuando no lo tiene, es lleno de temores. Y lo disimula muy bien en algunos casos. Pero dice, el amor echa afuera. Es decir, el amor no puede convivir con el temor. El amor lo desplaza. ¿Y quién le va a hacer sentir que Dios lo ama cuando las personas que más supuestamente le decían que lo amaban, no lo amaron? En este caso, los padres, un esposo, una esposa, los hijos, otros amigos, amigas. Entonces, cuando usted siente que el Espíritu Santo le está ministrando el amor del Padre y del Hijo, en ese momento lo que va a pasar es que los temores van a ser arrancados. Hermano, hay gente que tiene un potencial impresionante, tienen capacidades, pero están, hermanos, amarrados con las cadenas del temor. Y no pueden entrar en otra dimensión porque tienen mucho temor. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, y con esto termino, hermano, no puedo terminar el mensaje, me falta quizás la mitad. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo, hermanos, es, hermano, aquel que nos da la valentía a través del amor. Cuando el apóstol Pablo recibió una dosis tremenda de amor en su ser espiritual, en su alma, se convirtió en un león. Era un hombre que nadie lo detenía. Hermano, aunque nadie lo quería respetar, lo flagelaban, lo metían en la cárcel, lo golpeaban, hacían con él lo que hacían, pero el amor de Dios lo mantenía en victoria. Hermano, mire, en este mundo vamos a estar rodeados, hermano, de búfalos, de Bazán, como decía David, hermano, de enemigos espirituales, enemigos, hermanos, aún, hermanos, en el mundo natural, personas que le quieren hacer daño, que lo desprecian, que lo critican, que lo quieren ver a usted bajo tierra, unos 3 metros, y que no se levante para nada. Hermano, hay gente que no va a querer con usted absolutamente nada, pero el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le ministra el amor de Dios, entonces usted se van a romper las cadenas de temor, el pánico, las fobias, van a ser quebrantadas por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está diciendo, hija, mira, hijo, yo te quiero ayudar, quiero sacarte de acá. El Espíritu Santo le va a hacer digerir el amor de Dios. Y cuando usted empiece a recibir el amor de Dios, usted será libre. Termino con esto. Escuché una vez al hermano Nicky Cruz en persona. Estábamos en una reunión de ministros, Y él dijo que a raíz de que todo lo que él había hecho a lo largo de su vida, le había quedado una culpabilidad que no la podía soltar. Ya era predicador, se casó con una hija de un pastor. Ella nunca conoció el mundo, virgen, nunca conoció las drogas, nada. Le dio dos hijas muy lindas. Dice que cuando él llegaba a casa, las hijas lo abrazaban. ¡Ey, papito, qué bonito! Eres el papá más lindo del mundo, y lo abrazaban. Y él se acordaba de su historia. Y entonces él de alguna manera se deshacía de ellas, se iba a estudiar. Si algún parecido, es pura coincidencia. Se iba, retiraba a su oficina. Decía, sí, gracias por el abrazo. Pero no, es que porque se sentía inmerecedor. Y dice que una vez afeitándose, viéndose al espejo, el Espíritu de Dios le dijo, ¿quién eres tú para no amarte? Porque si yo te amé, ¿quién eres tú para no perdonarte? Dice que cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios por su orgullo, porque si la Corte Suprema de Justicia del cielo lo había perdonado, ¿quién era él para no perdonarse? Y dice que en ese momento dijo, Señor, yo recibo tu amor. Y a partir de ese momento quedó libre de esos sentimientos de culpa y pudo abrazar a su hija, a sus dos hijas, a su esposa, y empezó a disfrutar de su matrimonio y de su familia. Porque hay personas que no pueden disfrutar porque se sienten inmerecedores. Pero quiero decirle una cosa, el Espíritu Santo es el que le va a hacer digerir que aunque no somos merecedores, a Dios le plació entregarnos el reino, el darnos todas las cosas, el que usted y yo fuésemos herederos. Eso nos va a hacer sentir que estamos en Cristo. Y nos va a dar seguridad, nos va a dar un sentido, hermano, de identidad. Eso nos va a ayudar a caminar. Hermano, no sé cuál es el banquillo en el cual usted se encuentra en esta hora. Y quizás usted está diciendo, hermano, yo no soporto más presiones. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, mira, no te preocupes. Si usted ya recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y el Espíritu Santo mora en su corazón, usted tiene el glorioso Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y ese Espíritu no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, si usted no tiene a Cristo en su corazón, abra su corazón a Jesús. Bueno, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de filosofía, esto es cuestión de vida o de muerte. ¿Qué quiere? ¿Pelear la vida solo y fracasar al final? ¿O dejar que Cristo pelee su batalla? Si en esta hora usted está dispuesto a decirle, Señor, aquí está mi vida. Tú conoces, Señor, mi condición. Entréguele su corazón a Cristo. Y los que ya lo hicimos, ¿sabe qué? Dele gracias por la consolación del Espíritu Santo y permita que el Espíritu haga la obra. Oremos, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Te suplico, Jesús.